reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el rectorado.
Una voz orientadora para la sociedad.
Desde el rectorado.
Con ustedes, nuestro rector César Montaño Galarza.
Desde el rectorado.
Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos nuevamente transmitiendo en este su programa Desde el Rectorado, que se dirige hacia la comunidad universitaria y también hacia el resto del país y el resto del mundo. Es un programa semanal en el cual tratamos de compartir con ustedes una serie de vivencias de la vida universitaria, de la gestión actual del rectorado, y en este marco, la edición número 23 del programa Desde el Rectorado, además contamos siempre con invitados especiales. En esta ocasión, en esta mañana un poquito fría de la capital, contamos con dos personas que son muy, muy cercanas a la universidad, muy especiales, y que han tenido diferentes vivencias en esta casa de estudios. Quiero dar la bienvenida, pues, en este sentido, a Virginia Alta. Ella es una de las fundadoras de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, la secretaria general. Es toda una institución queridísima y también respetadísima en la Universidad Andina. Bienvenida, Virginia. Quiero dar la bienvenida también a Santiago Basabe Serrano. Él es un ex estudiante nuestro de la maestría internacional en Derecho, ya de hace algunos años, que luego siguió formándose como un académico muy destacado. Además de abogado, pues es politólogo y ahora es docente de Flaxo. Gente muy cercana a esta universidad, una persona que genera opinión pública y también, pues, muy querido por nosotros, porque en su momento como estudiante lo tuvimos muy cercano en el área de Derecho. La bienvenida también a Germán Granda, con quien trabajamos para poder salir al aire. Un saludo cordial a las amigas y amigos de la Jefatura de Relaciones Internacionales, de las jefaturas diversas de la universidad que nos están escuchando, de esta Jefatura de Relaciones Públicas también, a su equipo tan potente que nos permite salir al aire semana tras semana. Un saludo cordial, bienvenido Germán. A él le voy a pasar la voz una vez que les cuente que en esta edición hemos seleccionado un tema central para conversar, que tiene que ver con la coyuntura nacional. Vamos a tratar de transmitir algunas ideas sobre cómo nos imaginamos la posición de la academia, el rol de la institución universitaria en el momento tremendo que vive el país, un momento preocupante, un momento que evidencia algunas rupturas, algunas crisis, pero que también nos parece que hay que verlo como una especie de oportunidad para reorganizarnos, para un mejor futuro compartido. Así que conversaremos sobre ello, la posición de la academia en la coyuntura del Ecuador. Germán.
Así es, rector. Bienvenidos, buenos días. Un gusto reencontrarnos nuevamente en este espacio. Siempre es un placer este reencuentro con quienes están acá acompañándonos y, por supuesto, con quienes nos escuchan en este programa número 23 desde el rectorado. También queremos dar una novedad en esta ocasión. Queremos compartir también con todos quienes nos escuchan una invitación al arte. La Fundación Filarmónica Casa de la Música ha compartido con nosotros 10 pases de cortesía para una presentación del Ballet Nacional Ecuador Tres Mosqueteros este domingo 20 a las 17 horas. Así que les invitamos a todos quienes nos están escuchando, nos siguen, para que nos envíen un mensaje, su opinión a través de las redes sociales, de la forma que ustedes decidan, y para ellos, todos aquellos primeros, tenemos 10 entradas que se comuniquen, con mucho gusto les compartiremos esta invitación para que puedan asistir con su familia a este evento artístico. Y dando ya entrada a nuestro programa de hoy y presentando a nuestro invitado en el segmento Nuestros Estudiantes, como lo mencionaba el rector, tenemos a Santiago Basabe. Santiago Basabe es doctor en Ciencia Política por la Universidad Nacional de San Martín, Buenos Aires, Argentina, postdoctorado en el Instituto Alemán de Estudios Globales y del Área en Hamburgo, Alemania, becario George Forster póster de la Fundación Alexander von Humboldt. Realizó estudios previos de pregrado y posgrado en Derecho Económico y Ciencia Política en la Universidad Central del Ecuador, así como en nuestra Casa de Estudios y también en la Flaxo Ecuador. Dentro de sus temas de investigación se encuentran el estudio de las interacciones entre política y justicia, el presidencialismo en las legislaturas. Su trabajo de investigación y docencia se realiza desde los enfoques provenientes de las teorías neoinstitucionales, la teoría política positiva y los estudios legales empíricos. Pero como es costumbre en nuestro programa, también nos interesa conocer otra parte, más allá de la biografía de nuestro invitado. Y al conversar con él previamente, tras micrófonos, conocíamos también que un poco en cuanto a la música, una de sus canciones preferidas es Volver a Empezar, de Alejandro Lerner. Una canción que a él, cuando la escucha, le hace sonreír, le trae buenos recuerdos. Al indagar un poco también sobre aquellas cuestiones en cuanto a lo gastronómico, que él preferiría no comer un alimento, algún tipo de situación que lo evitaría, con una sonrisa me dijo: yo lo de la leche pura no podría hacerlo. Y me pidió expresamente querer explicar el porqué al aire. Así que vamos a ir por ahí con la primera pregunta. Y finalmente, en un libro que él puede recomendar y que siempre lo haría, él, sin dudar, se refirió a El Principito. Y él dice que recomendaría El Principito siempre para que uno pueda conocer más acerca de sí mismo. Bienvenido, estimado Santiago. Así que tú nos dijiste, quisiéramos que nos expliques y por qué, cuál es la anécdota detrás de no poder servirse la leche en estado puro. Santiago, bienvenido.
Gracias, buenos días a toda la audiencia y que nos sigue y también por las redes sociales. Gracias, César, por esta oportunidad. Para mí es un placer siempre venir a la universidad, estar contigo, un gusto verte, Virginia, a los tiempos. Cada vez que vengo te veo más rejuvenecida y me siento más viejo, por lo cual me voy deprimido cada vez que nos encontramos.
Ratifico, o sea, uno va envejeciendo y Virginia
va rejuvenecida, entonces sales deprimido. Y saludos, Germán, gracias por la invitación también. Lo de la leche tiene una cuestión muy simple, pero que creo que tiene que ver con el papel de los padres y en la relación con los hijos en la educación. Alguna vez, cuando yo tenía 7 años, 6 años, yo siempre tomaba la leche en el desayuno con el chocolate, con algún fluido líquido, ¿no? Y una vez en mi casa no hubo el chocolate y mi mamá me obligó a tomar la leche.
Fue traumático.
Fue extremadamente traumático, porque me pasó el primer bocado y lo devolví. Luego me vino una tunda importante también. En esa época la agresión a los niños no era delito, entonces era inimputable.
También marcó la experiencia.
Claro, pero por supuesto. Y desde ahí en más veo la leche, o sea, en su estado natural, y me provoca rechazo, por decirlo menos. Es de eso, y eso me quedó. O sea, y ahora es imposible. O sea, en un café le puedo poner una pinta de leche, pero la leche sola
no va conmigo.
Mejor cambiemos de tema, porque no va conmigo.
Muy bueno, Santiago, qué gusto tenerte acá, verte ahora en este espacio. Uh-huh. Quiero preguntarte algo que tiene que ver con tu paso y tu experiencia en la Universidad Andina. Me parece a mí que esa fue la primera ocasión en que hiciste un posgrado, si no me equivoco. Yo te recuerdo, ¿en qué año fue que llegaste?
Yo llegué en el año 2001.
2001, ya son 18 años de esto. Yo lo recuerdo a Santiago, muy modosito, un abogado recién graduado de la Universidad Central.
El abogado tipo,
jovencito, bien internadito, muy formalito.
Así era.
Yo creo que se cumple lo que siempre recuerdo acá, que decía el doctor José Vicente Troya, en esa época director del área de Derecho. Decía: los abogados entran de un modelo y salen de otro. Yo creo que saliste un poco de otro modelo. Y luego en tu formación tú seguiste alimentándote de conocimiento y te derivaste además a la ciencia política además. Entonces, dos planteamientos iniciales. El primero, bueno, ¿cómo fue tu experiencia en la Andina? Recuérdanos un poquito esos años. ¿Cómo fue tu experiencia en la Andina? Y luego, ¿cómo te ha resultado esto de abrirte a otro ámbito de conocimiento? y de qué manera esto, por lo tanto, te permite enriquecer tus análisis, ¿no? Desde el derecho, por eso tus trabajos sobre justicia, por ejemplo, y tu otra formación que la hiciste en Buenos Aires, entre otros espacios que has podido explotar en esa línea.
Gracias, César. Bueno, yo llegué a la Andina luego de tener un paso del pregrado. Me había graduado poco tiempo en la Universidad Central, y en una época donde el nivel de exigencia no era tan alto, por decirlo de alguna manera, al menos en el área de derecho. Y cuando llegué acá, las primeras visitas me causaron un choque, pero importantísimo, porque había cosas que yo no estaba acostumbrado, como por ejemplo que en la secretaría me traten bien, me saluden. Para mí eso era impensable. Y me acuerdo que tenía un compañero de la universidad que vino conmigo, y cuando salíamos de acá decíamos, ¡wow! Nos trataron bien, nos dieron un sílabus, me acuerdo. Esa fue una de los primeros choques, cuando íbamos a empezar.
Y el anillado de material.
Claro, pero nos dicen el sílabus, y yo no había escuchado la palabra sílabus en los días de mi vida. Y le preguntaba a este amigo, le digo, ¿y qué será el sílabus? Y claro, ahí nos enteramos las lecturas y demás. Entonces, en esa parte que es más humana, yo creo que fue un cambio fundamental, una calidez enorme de la gente de la Andina. Muchos están todavía acá, algunos ya no. Y luego en el área académica fue un punto de partida para lo que yo realmente quería hacer. Y aquí aprendí mucho, aquí fue el paso inicial, porque tuve profesores de primer nivel, ¿no? Que todavía muchos están acá, tú mismo, César, fuiste mi profesor, pero estuvo Ernesto Albán, por ejemplo, el doctor Santiago Andrade Uvidia, que yo lo había escuchado a Santiago cuando de lo que me comentaban mis compañeros del colegio, cuando él era su profesor en la universidad.
En la Católica.
Entonces, cuando entró él, yo me quería esconder debajo del pupitre, porque me recordaba lo que me decían del carácter que tenía el doctor Andrade, pero fue otra cosa, ¿no? Acá uno se portó muy bien, y además su calidad académica y profesional es innegable. Y conocí también a otros profesores valiosos, todos en realidad, seguramente voy a omitir algunos, Agustín estaba aquí ya, estaba llegando Ramiro Ávila. Estaba él, sí, creo que era profesor, no de tiempo invitado. Completo. Yo lo conocía porque él me había dado geografía humana en cuarto curso. Y él dice que fue su peor experiencia como docente. Los estudiantes de ahí, cuando nos cuenta eso, preferimos guardar silencio, lo cual a él mismo le da la respuesta de lo que nosotros creíamos. Pero entonces a él ya lo conocía. Y alguien que fue un detonante fue un profesor que ya no lo he visto acá, que es Gunter Ashmann, que era un...
Ah, sí. Alemán, que estaba radicado en México, trabajaba,
exacto,
en la UNAM.
No sé si sigue él en México.
Y dictaba clases de sociología jurídica.
Daba sociología jurídica, y era la materia atípica totalmente, porque era una materia más teórica, más vinculando el derecho con otras áreas, y que a muchos compañeros no les agradaba en realidad, pero esa fue lo que a mí me marcó, y dijo, por aquí yo voy a ir. Y en efecto, de ahí empecé a girar, no dejando el derecho, porque yo creo que el ser abogado como pregrado es una herramienta fundamental que es...
Para bien entender muchas cosas.
Absolutamente, o sea, tú si no estudiaste derecho en el pregrado es súper difícil que entiendas, igual que si no estudiaste medicina. El resto de cosas tú aprendes leyendo, o sea, sociología puedes leer y aprender, antropología, ciencia política, incluso la economía, pero el derecho tienes que hacer la carrera. Entonces yo creo que esa es una, partir del derecho y luego abrirte a otras áreas de las ciencias sociales te da un plus enorme, y creo que eso es lo que en alguna medida yo pude explotar a partir de acá y luego con los estudios que hice posteriormente.
Un pequeño paréntesis, Santiago. Virginia Alta, nuestra secretaria general, nuestra invitada especial, fundadora de la universidad, tiene una memoria privilegiada. Este es un paréntesis de 30 segundos. ¿Te acuerdas, Virginia, de Santiago cuando vino de estudiante? Porque tú las ubicas. Es impresionante, ya se acuerda de todo.
De las promociones y todo.
Bueno, yo creo que hasta esos años sí. Era muy formal, diría yo. Y en general había una diferencia, ¿no es cierto?, entre los estudiantes de derecho.
Claro,
y los totalmente. Estudiantes de estudios de la cultura, por ejemplo, o de la mayoría. Pero lo que me acuerdo de Santiago era muy formal, internado,
Ahora vine así para estar...
para destacar esa presencia.
Con el rector.
Ya, me parece
muy bien. Bien, ya ve, Virginia se acuerda de Santiago.
Nosotros siempre enfatizamos, recalcamos esta postura, esta perspectiva crítica, esta visión crítica que tenemos dentro de nuestra casa de estudios. ¿Y cómo ves tú, Santiago, una vez que haciendo una remembranza de tu paso por la Andina hace tiempo, estando en otros espacios de educación y desde la perspectiva ya como, ¿no es cierto?, de la dinámica del estacionar de la crítica en lo político, ¿cómo ves esto que nosotros defendemos y decimos? ¿Cómo lo sentiste acá y cómo lo puedes ver ahora contrastado con otras casas de estudios? Ese pensamiento crítico que tanto defendemos nosotros acá adentro.
A ver, yo creo que ese es un elemento fundamental que tiene la universidad y que lo ha mantenido, porque ahora eventualmente tengo la oportunidad de dar algunas clases acá. Yo creo que eso es importante porque le ha posicionado a la universidad más allá del tema puramente académico, que evidentemente es el objetivo de la educación superior, en un espacio que va más allá de eso y que es precisamente lo que señala es la criticidad, la posibilidad y la criticidad observada fundamentalmente como la posibilidad de ver más allá de lo evidente, de rasgar un poquito más allá de lo evidente, no desde una perspectiva más ideológica, digamos, desde esa perspectiva me refiero con criticidad. Y yo creo que eso además se ha ido ampliando, se ha ido fomentando. Cuando yo estaba acá teníamos este edificio, creo que era solo este en realidad.
Así es.
Creo que teníamos solo este. Ahora la universidad ha crecido muchísimo y ha formado muchos profesionales que ahora están sirviendo a las necesidades del país en todos los niveles, en todas las disciplinas, no solo en el campo del derecho. Entonces yo creo que el papel de la universidad, más aún con su carácter regional, su vinculación con la región andina, es importante, es clave y creo que no tiene marcos referenciales, al menos a nivel del país.
Gracias, Santiago. Estamos en la edición número 23 del programa Desde el Rectorado, que se transmite por los canales tecnológicos de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Dos invitados muy especiales, muy queridos, Virginia Alta, nuestra secretaria general, y Santiago Basabe, ex estudiante y docente en Flaxo, también docente invitado en esta universidad. Nos corresponde ahora hacer el primer corte musical, así que volvemos con ustedes en poquísimos minutos.
La mejor antena, el internet. Voz Andina, Voz Andina Internacional.
Thank you.
Amigas y amigos, regresamos con el programa Desde el Rectorado. Un saludo muy cordial, en especial a nuestra comunidad universitaria, a quienes nos siguen a través de Facebook Live. Cris Padilla, un saludo cordial desde la cabina. David Tamayo también, y a quienes nos acompañan semana a semana en estas transmisiones. Vamos a iniciar el segmento denominado Mi Vida en la Andina. Por lo tanto, vamos a conversar con Virginia Alta, vamos a conocer un poquito más de Virginia Alta, nuestra secretaria general y también fundadora de la universidad. Germán.
Así es, rector. Nuestra invitada, Virginia Alta, como usted bien lo menciona, una de las fundadoras de la universidad, se ha dicho ya, pero es importante repetirlo, muy, muy querida, muy estimada por todos nosotros. Virginia Alta es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Central del Ecuador, magíster en Derecho y Democracia en Iberoamérica por la Universidad Internacional de Andalucía, Sevilla, España, nuestra secretaria general, como se ha mencionado. Y me imagino todos también estamos esperando para conocer esa parte un poco más informal de nuestra querida amiga Virginia, nuestra compañera. Y nos ha comentado cosas muy interesantes tras bastidores, tras micrófonos. Como es usual, a veces preguntamos pues, si uno ha sido un poco travieso o no de niño. Y le invitaba a ella a recordar alguna travesura que haya hecho en su niñez. Y se recordaba de una manera muy, muy alegre, con un brillo en su mirada, que cuando ella pues era niña decía, no teníamos en la comunidad que ella vivía, en Cotacachi, no había muñecas, y decía, pues nosotros vestíamos con retacitos de tela estas tuzas del maíz a modo de muñecas, y además para hacerles una casa, se recordaba ella pues que entraba en los sembríos de alberjas, y eso, claro, no le gustaba mucho a sus padres porque terminaba dañando los sembríos, pero estaba buscándoles una acogida, una casa para estas muñequitas que hacían. También un recuerdo importante que le vino de la niñez al hablar de esto es recordar a su padre, que siempre ha sido y fue pues un dirigente indígena, y ella decía que tiene en la memoria que ya a los 8 añitos ella le ayudaba a su padre a revisar, a leer cartas dentro del movimiento, por ejemplo, indígena. Un lugar que le encanta para estar, para sentirse en paz, para sentirse en tranquilidad, es retornar a su comunidad, y en uno de estos primeros terrenos que ya me comentaba, compró la comunidad a un grupo de monjitas lauritas. Ahí está un terreno que ahora tiene una vista hermosa del Cotacachi, y es ahí un espacio donde le gusta caminar y sentirse en paz y tranquila. Y algo pendiente por hacer. Me pareció muy interesante, dentro de esta forma que ya tiene siempre de estar velando por la lucha, ¿no es cierto?, desde esta formación que ya tiene desde pequeña, es algo pendiente, poder crear un fondo de becas para los jóvenes de su comunidad, me decía, lo cual dice y habla bien de nuestra invitada. Querida Virginia, bienvenida.
Más bien, muchísimas gracias por la oportunidad, y efectivamente hay algunas cosas que mejor no hay que enterarnos. Yo siempre he dicho que nací formalita, pero veo que en los recuerdos sí tengo algo que, las travesuras que hacía.
Una que otra travesura. Bienvenida, Virginia. ¿Cómo resumes tu paso por la Andina? ¿Cuántos años estás en la Andina? Y si te insisto con la pregunta, ¿cómo lo resumirías? ¿Qué nos dirías? ¿Qué nos compartirías?
A ver, yo estoy más de 27 años en la Universidad Andina, y resumiría que mi paso, que la Andina ha sido una escuela de formación, porque prácticamente he crecido con ella, y creo que es un espacio muy rico que me ha permitido compartir con miles de personas. Eso, yo diría que esto ha sido una escuela de formación en mi vida.
¿Y sigues aprendiendo luego de 27 años?
Absolutamente, yo creo que el ser humano siempre aprende de todos los días, todos los minutos de la vida, y siempre es un aprendizaje.
Qué importante. Virginia, siempre lo he destacado, es un pilar de la gestión de la universidad, un soporte para un buen funcionamiento institucional. Alguien a quien conocimos cuando estuvimos de estudiantes, yo lo he dicho en otras ocasiones, en el año 95, el primer contacto con la Andina, y claro, ves a toda una autoridad, una secretaria general, que además me parece que va funcionando, y aquí Santiago también a lo mejor lo puede atestiguar, y Germán, que también ha sido estudiante aquí en la Andina, podemos atestiguar que es una funcionaria que siempre tiene la dosis correcta de formalidad, de exigencia y una dosis de flexibilidad cuando corresponde, ¿no? Pero sobre todo los estudiantes siempre la identificamos como una autoridad más bien de una línea más dura, ¿no? Pero cuando ella indaga, tiene la razón de los elementos, aplica con buen criterio la salida que corresponde. Supongo, Vicky, yo ahora en el rectorado, tú sigues siendo la secretaria general y tú decías acá que sigues aprendiendo. Supongo que la universidad, como además se va reinventando, se va ajustando al momento actual, ha crecido, como lo destacaba Santiago, y va presentando y abriéndose nuevas puertas para trabajar y van presentándose nuevos temas, nuevos problemas. ¿Qué es lo que más te preocupa ahora, por ejemplo, de esta nuestra casa de estudios, donde dedicamos muchísimo tiempo y que muchas veces lo robamos inclusive a la familia?
A ver, yo creería que uno de los temas que preocupa de la universidad es el que no hemos logrado tal vez incorporar dentro de los programas una posibilidad de hacer posgrado en línea, semipresencial, que es un tema que creo que también es una preocupación muy grande del rector, que permita la presencia o la participación en esos programas de posgrado a nivel nacional e internacional. Me parece que es un tema de bastante preocupación. El otro tema es el cómo atender mucha demanda de posgrado, que no ha sido posible, no solamente por las restricciones que nosotros tengamos con respecto a los espacios, a la docencia, sino también que ha sido muy, ¿cómo diría la palabra?, restrictivo al momento de aprobar los programas de posgrado por el Consejo de Educación Superior. O sea, nos aprueban con un solo paralelo o nos aprueban con dos paralelos máximo. Y hemos tenido una demanda alta que hace que rechacemos a muchos postulantes. Y eso me parece que es una situación que se ha dado en los últimos años y no la hemos podido superar porque no tenemos una capacidad legal, digamos, por un lado, y lo otro tal vez en la parte de docencia y en la parte de infraestructura. Si bien hemos creado, creo que todavía nos falta algunos espacios.
Tú estás planteando algo que me parece a mí puede funcionar también como una especie de antesala para el debate y la conversación más concentrada que tendremos sobre el tema que hemos elegido, la posición de la academia en la coyuntura del país. Tal vez mucho de lo que tú dices que sucede y que yo lo corroboro ya en la experiencia de la universidad, tiene que ver por la falta de organización también de las instituciones de educación superior para que podamos aportar de mejor manera y, si se quiere, de la mano de las autoridades nacionales, ir induciendo cambios en la política pública, por ejemplo, en las regulaciones, que nos permitan ejercer de mejor manera nuestro papel. Yo creo que en esto también Santiago algún rato podría reaccionar con su experiencia que tiene en Flaxo. Me parece que una sola universidad, por ejemplo, no podría empujar todas esas transformaciones. Esto implica un llamado al sistema universitario en general. Y yo creo que es una necesidad sentida. Es momento de las universidades incidir más, aportar para política pública y exigir también las grandes transformaciones para que se nos permita cumplir la misión a cabalidad, que es de lo que vamos a hablar adicionalmente.
Estas transformaciones a las que hace referencia el rector también tienen que ver en transformaciones internas, ¿no es cierto?, en formas de entender que la universidad está viva mientras sigue cambiando, mientras sigue viendo nuevas perspectivas hacia el futuro. Y en ese contexto yo quisiera preguntarle a Virginia, siendo fundadora de la universidad y se siente tan perteneciente a esta comunidad y se le siente que realmente lleva en su ser a esta universidad, porque sabemos que le quiere profundamente, viendo hacia el futuro, ¿qué es lo que deberíamos nosotros como Universidad Andina dejar atrás? ¿Qué es lo que deberíamos tomar de nuevo? No me refiero solo al tema normativo y al académico, como compañeros, como personas que compartimos un espacio, ¿qué son aquellas situaciones, cosas que hayas visto que uno debería decir hoy para renovarme, para cambiar, para ir hacia el futuro? Esto debería ya dejarlo atrás. Y hay cosas que hoy debo adoptar, cosas nuevas, para ser una mejor universidad.
como una especie de autocrítica, yo podría decir que deberíamos dejar a un lado la comodidad, en la que, en la seguridad de que tenemos un trabajo estable, una remuneración estable, y muchas veces nos conformamos con lo que día a día hacemos, ¿no es cierto? Y posiblemente cualquier cambio que se pueda incluir lo tomamos no con las debidas consideraciones que deberíamos hacer en una institución. Me parece que si bien es cierto, estamos dispuestos a caminar un poquito más, pero yo creo y yo siento mucha comodidad. Y creo que eso es una cosa que tenemos que cambiar, y para eso me parece que tenemos que cumplir nosotros un rol protagónico que nos permita hacer esos cambios. Aunque yo tengo con el personal que trabajo, yo trabajo con un personal directo involucrado en la Secretaría General y también con las secretarias de áreas, me parece que tenemos que salir de ese confort que tenemos y tratar de ver más allá de cómo podemos mejorar. Y yo creo que, yo siempre digo que es posible todo el tiempo mejorar las cosas que se hacen aquí, y también yo creo que tenemos que aprender a ser autocríticos, porque es la única forma que nos permitirá ir creciendo como institución, creciendo como persona, y saber aceptar esa autocrítica sin que sea una forma de que le estén afectando o le quieran perjudicar, ¿no es cierto? Me parece que eso es una cosa, tal vez no solamente de la Universidad Andina, sino a nivel general. Yo creo que tenemos que aprender a aceptar esa autocrítica, superar esas dificultades que tenemos y siempre pensar que podemos ser mejor. Siempre es posible mejorar, porque yo creo que estamos en un mundo cambiante, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese principio debería llevarnos adelante.
Gracias, Virginia. Qué importante lo que tú sitúas para conversar. Una actitud más reflexiva, más autocrítica, mirarnos también casa adentro. Y lo dice una de las principales responsables de la gestión administrativa de la universidad. Ser secretario o secretaria general de una institución implica ser casi como el corazón de ese aparato administrativo, que es fundamental. Yo siempre lo he reivindicado. El equipo administrativo de cualquier institución es sustancial para que se cumpla la misión de la institución. Con colegas docentes he tenido oportunidad de conversar en varias ocasiones diciéndoles: podemos tener el mejor proyecto académico del mundo, pero si no afinamos esto que es la institución, su funcionamiento, el hecho de que sea una entidad que en todas sus partes funciona de manera acompasada, coordinada, donde las partes encajan perfectamente en un sistema, no permite llevar adelante el mejor proyecto académico que podamos tener, ¿no? Entonces, si los esfuerzos van por esa vía, además con un espíritu autocrítico, reflexivo, puede enriquecer cada vez más ese funcionamiento, nos puede poner mejor a tono con el mundo, con los retos actuales. Es hora de compartir, amigas y amigos, el editorial de la semana. Pero antes, un saludo muy cordial a Pablo Jaramillo y Enrique Abad, que nos siguen por los canales tecnológicos de la Universidad Andina Simón Bolívar.
El editorial de esta semana, titulado Una Oportunidad, hace referencia a que toda crisis relacionada con el poder y la democracia causa secuelas y costos. Esto se evidencia, sobre todo, en los ámbitos económico y social, pero también es verdad que toda acumulación de problemas se constituye en oportunidad. Justamente en estos días nuestro país ha vivido dificultades. El detonante fue una decisión del gobierno para eliminar los subsidios de combustibles como la gasolina extra y el diésel, medida necesaria para corregir distorsiones históricas de la economía nacional que sin duda puede también tener impacto en el bolsillo de los ciudadanos. Las secuelas se expresarán, además, en el erario nacional y en la economía familiar. Tiene que ver, por ejemplo, con los costos que implica desplegar la fuerza pública por el territorio patrio para mantener el orden, los efectos de los intentos de paralizar el país, el sistema productivo, la inversión y el trabajo en campo y ciudad. Todo ese gigantesco capital perdido ralentiza más nuestra alicaída economía. Tampoco crea trabajo ni genera tributos para sostener un modelo de Estado favorecedor de los derechos. A esto habrá que sumarle el monto que representan los daños causados por algunos manifestantes a la propiedad pública y privada en diferentes puntos del Ecuador. Pero, sin duda, el costo social que deja esta crisis es el peor. Por las varias pérdidas de vidas y los cuerpos maltratados, gracias a extremos episodios de violencia que condenamos. La radicalización de posiciones, la fragmentación de posturas, la manipulación a todo nivel, la infiltración de profesionales del caos, la desinformación, todo ello junto bloqueó el camino hacia la paz que necesitábamos. Ahora tenemos la oportunidad para dialogar y arribar a acuerdos históricos que pongan en primer término los intereses nacionales, pero en equilibrio con los derechos de los más desfavorecidos, precisamente de quienes han visto desfilar gobierno tras gobierno sin que ninguno haya mejorado de una vez por todas su situación. Es tan difícil comprometernos por un mejor futuro compartido en el que todos podamos vivir con dignidad. Esta interrogante final que podría dar pie a empezar el debate, pero nos permitíamos con el rector plantear antes de esta pregunta una pregunta intermedia para que se pueda generar este conversatorio. Y es realmente, y a propósito, y se coincidía un poco con el artículo que ha escrito en estos días, justo el día de hoy, Santiago, ¿quién perdió y quién ganó con los hechos públicos que hemos pasado en estos días?
Una pregunta para nuestros dos invitados. ¿Por qué? Porque ambos en sus roles están muy preocupados por la situación del país. Ambos han estado conectados y han sufrido, como el resto de ecuatorianos, lo que ha pasado recientemente. Y tienen toda la autoridad para compartir sus criterios, para tratar de imaginarnos la posición de la academia en la coyuntura del país. Vamos a empezar con Santiago con una primera reflexión sobre esto que se acaba de compartir, y luego con Virginia.
Bueno, yo creo que en cualquier conflicto de este tipo, la población en general pierde porque se altera la tranquilidad, la paz, la mediana convivencia democrática. Pero obviamente cada actor, unos ganan más y otros pierden menos. Yo creo que aquí el gran perdedor ha sido el gobierno, se dio prácticamente en todo. Tuvo una política desacertada, me parece. La política de eliminar subsidios, yo creo que es una política absolutamente indispensable para retomar o para dejar de lado la crisis fiscal enorme que tiene el país, pero quizás debió anteceder a eso alguna negociación o formas de compensación que alivien los posibles efectos que esto iba a tomar. Entonces yo creo que hay una descoordinación adicional desde el Ministerio de Defensa y desde los canales de inteligencia, porque me parece que la información antes de que sea pública ya fue conocida en diversos sectores fuera del gobierno, y eso dificultó la actividad del presidente Moreno. Pero también creo que hay hechos que fueron favorables al gobierno. La decisión de trasladar el gobierno a Guayaquil me parece que fue clave. Eso aminoró muchísimo los conflictos. El presidente Moreno despachando desde el gobierno en Guayaquil respecto al presidente Moreno en Carondelet, quizás no estábamos hablando ahora de lo que estamos discutiendo. Entonces esa me parece que fue una decisión inteligente, estratégica. Presumo que tiene su origen en el general Carrín, que conoce bien este tema. Por otro lado está el tema de la movilización indígena, y ahí creo que los indígenas ganan mucho más de lo que pierden, pero pierden algo también, como en todo juego de ajedrez político. Creo que, viéndolo desde afuera, la principal ventaja es que se reposicionan en la arena política nacional. Con la movilización de estos días, el mensaje del movimiento indígena es: nosotros somos parte de esto, de la política, tenemos capacidad de vetar políticas públicas, lo acaban de hacer, y tienen que tomarnos en cuenta para. Esto era obvio, era una obviedad hasta el 2006. Todo el mundo en el Ecuador sabía que el movimiento indígena era fuerte y políticamente relevante. Pero durante los 10 años de la administración del presidente Correa, eso se disolvió. Entonces, mucha gente, los más jóvenes sobre todo, nunca vieron al movimiento indígena actuando políticamente. Es su primera vez. Porque no recuerdan la movilización de los 90, por ejemplo, la lucha política posterior, el acceso a la legislatura y espacios de decisión. Sin embargo, creo que hay un costo. Eso se lo va a valorar recién en las próximas elecciones, y me parece que este se refiere que hay un sector de la población blanco-mestiza que antes apoyaba al movimiento indígena y ahora no lo ha hecho, en algunos casos ha marcado distancia y en otros abiertamente se ha puesto en oposición. Entonces yo creo que eso es clave, pero nuevamente eso se lo va a ver recién en la elección del 21.
Gracias, Santiago, muy importante lo que compartes para seguir enfocando esto de, para llegar a pensar qué tiene que hacer la academia frente a ello. ¿Quién gana y quién pierde en este momento, Virginia, desde tu perspectiva? Tú comandaste un equipo muy eficaz para que la Andina pueda concretar, por ejemplo, ayuda humanitaria a varias hermanas y hermanos indígenas de varias comunidades, con quienes además tenemos un recorrido en lo académico y en la vinculación social que hace la Universidad Andina. Entonces, además, eres parte de un pueblo indígena y a ti te ha dolido mucho lo que ha pasado también con hermanos indígenas, como a nosotros nos ha dolido. Y yo creo que merece una visión de tu parte también esta pregunta. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? ¿Cómo ves las cosas?
Bueno, y yo no soy experta como Santiago. Santiago es el experto del país para el análisis político y desde otros puntos de vista. Sin embargo, yo creo que hemos perdido de lado y lado. No podríamos decir que el movimiento indígena ganó. Yo creo que es una pérdida de lado y lado. Yo lo que he sentido y lo que he vivido es que el gobierno fue muy torpe. Posiblemente abriendo el diálogo se pudo evitar un montón de situaciones.
Abriendo el diálogo pronto,
porque lo que esperó es prácticamente bombardear de gases lacrimógenos, hacer una masacre. Yo eso he sentido estos días que he vivido efectivamente muy cercano a la Universidad Andina, comandando el equipo que trabajó para atender la solidaridad humana dispuesta aquí en la universidad. O sea, estar cerca del arbolito, escuchando todos los disparos de gases lacrimógenos, y en algunos casos también disparos ya de otro tipo de armas. El ver heridos a mujeres, a niños de las comunidades, me ha dolido mucho. Yo creo que el pueblo indígena ha perdido muchísimo porque en el país se ha dado un retroceso en el tema del racismo. Ha nacido algo que en la parte discursiva, en la parte teórica, supuestamente estamos en un país multicultural, plurinacional, y a la final lo que se evidenció es que es puro discurso, ¿no es cierto? Y ha renacido el racismo. Y yo, en los días que he estado, un compañero indígena salió de aquí en el camino, llegando creo a la González Suárez, le amenazaron y le gritaron los carros que pasaban diciendo: indio tal y cual, métete a tu casa si es que vives aquí en Quito, porque si no te vamos a dar lo que te mereces. El compañero regresó asustado. Y una experiencia de mi hermana también, o sea, fue terrible el que ella pueda caminar porque no había transporte. Me parece que le tocó caminar 4 horas, 4 horas en las que recibió toda serie de vejámenes. Entonces yo creo que el movimiento indígena perdió muchísimo en esa parte y el racismo renace con toda la fuerza en el país, y superar eso va a ser terrible. Y nos va a hacer un costo bastante grande. Yo no voy desde la parte económica, pero yo creo que esa parte del racismo sí es una cosa que nos va a costar, cuesta arriba llevarlo.
Gracias, Virginia. Muy importante lo que sitúas también tú. Me parece a mí que son varias las fracturas ocasionadas y las facturas que nos quedan como sociedad. Yo, no sé, siempre me ha inquietado la idea de hacer una precisión, porque como que estamos poniendo de un lado el Estado y del otro lado los pueblos indígenas, pero me parece a mí que también hay una sociedad civil. Muchos no entendían qué es lo que estaba pasando a la final, qué motivaciones había, qué hilos se movían. Se cometió un gran error para atarlo con esto del racismo, que en efecto se evidenció mucho. Pasó algo en la cabeza de mucha gente, que pensaban que todos los indígenas movilizados se movilizaron para hacer daño a la propiedad pública, claro, a la propiedad privada. O sea, ahí hay que considerar varios otros elementos. Hubo muchos infiltrados, como digo en el artículo, profesionales del caos, manipulación política, mucha gente de la sociedad en general no sabía a detalle tampoco por qué peleaba. Es, sí. Eso es triste también. O sea, hay una ciudadanía también desconectada, otra que sí está preocupada. Hay muchas entrevistas en los medios donde en la calle la gente decía, bueno, ¿y usted por qué marcha? Es que hay que eliminar esa norma, el 8-8, ni siquiera se sabía de qué era, ¿no es cierto? O sea, hay todo eso. Yo creo que hay que hacer una autocrítica desde el rol de ciudadanos, indígenas o no indígenas, afros, etcétera. Todos somos ciudadanos y debemos interiorizarnos para saber realmente hacia dónde apuntar como país. La siguiente pregunta, antes de la intervención de Germán, que les voy a hacer para que lo vayan pensando, es, bueno, ante esto que ha pasado, o sea, siempre faltará tiempo para un análisis más profundo, pero ante esto que ha pasado, bueno, ¿qué podemos hacer desde las universidades? Yo creo que tenemos que pensar en aquello también. Germán.
Posiblemente les pasó a muchos de los que nos escuchan, quizá los que están también, algunos acá en la mesa, que ya el día de estos hechos lamentables que hemos vivido exactamente con el toque de queda, en muchos conjuntos habitacionales la gente empezó a organizarse atemorizada porque los grupos infiltrados, el vandalismo podía atentar hacia los conjuntos. Yo mismo quiero compartir que en el conjunto que yo vivo sucedió esto y nos organizamos. ¿Por qué pongo este contexto para responder la pregunta? Tal vez les pasó esto. Justamente en la discusión de cómo organizarnos para saber de qué y contra quiénes estábamos defendiéndonos, por así decirlo, se notaba en la expresión, en las opiniones de cada vecino, ciudadano, esto que se ha mencionado aquí en esta mesa. Y era esta fragmentación, esta división, esta expresión profundamente clasista y racista, en la cual realmente yo pienso que quién gana y quién pierde, yo no me atrevería a decir que hay muchas cosas de qué sentirnos ganadores como sociedad, no únicamente pensando en los compañeros del movimiento indígena, sino en todos. Pienso que habría muy pocas cosas de qué sentirnos ganadores. Pienso que es casi una goleada donde más gana lo que hemos perdido. Y lo que hemos perdido es esto, es reflejarnos en un espejo y poder vernos en una realidad que imaginábamos superada, como se ha mencionado, en una realidad que nos presenta como una sociedad realmente compleja,
plural,
diversa, ¿no? Pero diversa no en el sentido de aceptarnos, diversa en el sentido de vernos así, fraccionados, rupturados. Yo pienso que realmente es más la pérdida que la ganancia. Y si una mínima ganancia quisiera mencionar, es que por fin se ha dicho a propósito de los lamentables hechos sucedidos públicamente y se ha desmarcado y se ha desenmascarado, por así decirlo, el que el gobierno está inmerso de un montón de gente correísta y que está el correísmo vigente, ¿no? Entonces, ¿qué hemos ganado? Develar esto. Que todos podamos decirnos, esto es lo que está pasando, y no como una especie que no se decía, que sí, que tal vez, es así, lamentablemente.
Gracias, Germán. Muy importante. Yo quisiera una acotación adicional de Virginia y de Santiago, y también ya caminando un poquito a plantear ideas acá, ¿qué hace la universidad ante esto? Vemos que es una problemática muy compleja, de muchos perfiles, que involucra cuestiones políticas, sociales, el ejercicio del poder, el exceso de violencia en varios frentes. Una violencia institucionalizada, por un lado, una violencia de grupos interesados en generar violencia, de tal manera que también veamos desde el espacio del ciudadano común y corriente cómo, acogiendo lo que decía Germán, no se sabía si eran amigos, si eran enemigos. O sea, nuestra sociedad se fracturó y nos pasa muchas facturas, como decía inicialmente. Virginia, por favor.
A ver, yo quisiera también, para completar la idea anterior, en el sentido de que mucho se ha dicho que la eliminación del subsidio no afecta a los pueblos indígenas. Yo creo que es un análisis muy simplista. Yo creo que muchas veces las encuestas o los informes o las investigaciones que se hacen únicamente se hacen con muestreos y en ciudades, y no sé si alguien tenga una investigación realizada en la comunidad, en una comunidad en los páramos, efectivamente a 5, 6, 7 horas de la ciudad, en la que le cuenten cuánto le supone a un compañero indígena el sacar su producto con estos, con la eliminación del subsidio. Yo solo me imagino, porque hablaban de que, por ejemplo, se hace un cargamento de 100 quintales de papas y que por lo tanto la subida del diésel no afecta porque se divide para 100 quintales de papa. Discúlpenme, el compañero indígena no produce 100 quintales de papa, el compañero indígena produce 2 quintales, 3 quintales, 4 quintales, tal vez 10 quintales en la propiedad que tiene para sacar a la ciudad. Y por lo tanto, lo que le costaba $5 le va a costar $10, $15, y eso tiene que dividirlo para ese número. Me parece que es un análisis muy simple lo que están haciendo. Y el otro tema también complejo es, me parece que no se ha topado, posiblemente le afecta, pero en la producción y en la venta de pequeña de las comunidades, quien gana son los intermediarios, porque mantenemos a los compañeros indígenas con el mismo costo y hacia la ciudad llega con un costo elevado, pero ahí no está ganando o no es la subida al compañero del campo, sino al intermediario. Me parece que es una cosa que también tiene que analizarse.
Muy buena observación, Virginia, los márgenes de utilidad en la cadena de distribución y de comercialización, y realmente en los medios no se ha escuchado mucho al respecto. ¿Qué hacen las universidades ante esto también, Santiago?
A ver, yo creo que hay un problema de fondo que en el que está incluido lo que dice Virginia, y es que primero nos falta investigación en términos generales. Nos falta investigación en términos de ideas, pero nos hace falta también investigación empírica con datos que den cuenta, por ejemplo, de lo que dice Virginia. Entonces, esa yo creo que es una falencia enorme de la Universidad Ecuatoriana. Me parece que hemos avanzado medianamente en la docencia. La docencia está más estandarizada, yo creo que los niveles de enseñanza han mejorado en las universidades en general, en el pregrado como en el posgrado, sobre todo en el posgrado, me parece. Pero la investigación sí es un reto todavía por
¿investigar sobre qué, Santiago?
Investigar sobre los temas que son de interés para el país y para la región. Yo siempre suelo poner un caso, y estoy pensando en la ciencia política sobre todo, y aquí hay un sesgo evidentemente. Tú revisas la investigación sobre América Latina de los últimos 10 años de la ciencia política y encuentras partidos, elecciones, que son fundamentales los temas. Pero la investigación sobre corrupción, por ejemplo, es inexistente. Entonces vos dices, si es que tú estás investigando en los nórdicos, en Finlandia, en Suecia, en Dinamarca, quizás investigar corrupción es un contrasentido, porque no es un fenómeno que molesta en realidad, pero América Latina es la parte del mundo más corrupta del orbe. Entonces yo creo que por ahí es uno de los espacios donde todavía nos falta desarrollo.
Gracias, Santiago. Tú nos das un abreboca, ya dices, por ejemplo, falta investigación, las universidades tienen que reaccionar en ese ámbito, en ese plano. Y como un elemento adicional, develando además antes, Virginia, esta problemática, por ejemplo, de la cadena de distribución, de comercialización, los intermediarios. Uh-huh. O sea, esto demuestra la falta de investigación, de datos, de información empírica, de ver en la realidad cómo funcionan las cosas, por ejemplo, previo a tomar una medida tan delicada que tiene que ver en este caso con esto del decreto que eliminó los subsidios a combustibles. Entonces, ya se sitúa además otro elemento. Se dice, bueno, investiguemos también sobre la corrupción. Es un abre boca. Luego de este segundo corte, en el cual escucharemos una pieza musical, volveremos, les vamos a pedir a nuestros invitados una conclusión que se enfoque en tratar de compartir cómo nos imaginamos ante este contexto y esta coyuntura el rol de la institución universitaria. Volvemos enseguida.
Radio Voz Andina Internacional.
Una comunidad educativa a su servicio.
Amigas y amigos, volvemos con la entrega número 23 del programa Desde el Rectorado. Tratamos de conversar sobre la posición de la academia en la coyuntura del país. Contamos con dos invitados muy especiales, Virginia Alta Perugachi, nuestra secretaria general y fundadora de la universidad, y con el colega ex estudiante de la Andina y ahora docente, analista político, Santiago Basabes Serrano. Así que quiero pedirles en este momento pues que nos compartan una breve conclusión sobre cómo imaginan el rol de la universidad, de la institución universitaria en general, frente a la coyuntura del país. Así que vamos a compartir ese pensamiento de nuestros invitados especiales. Germán Granda también proveerá su criterio y yo les compartiré algunas ideas antes de nuestro segmento final, la agenda del rectorado. Vamos con Santiago ahora.
Bueno, yo creo, habíamos dicho ya, es necesario más investigación empírica. Es necesario observar no como dos mundos distintos a lo que ahora me parece se da, que es el académico investigador que está trabajando puramente en la investigación, del académico investigador que también hace militancia política. Y los dos son puntos de vista distintos, respetables ambos, pero a veces creo que tendemos a asumir que son cuestiones contradictorias, el un perfil respecto del otro
perfil. Equipos interdisciplinarios.
Y eso claro, y eso genera tensiones, me parece, al interior de las universidades y puede tener una trascendencia en el tema de la investigación. El segundo punto es que yo creo que la investigación científica, en las ciencias sociales estoy pensando en general, tiene que ser difundida en canales académicos para especializados, para estudiantes, profesores y la comunidad académica en general, en un lenguaje específico académico, pero necesita adicionalmente ser difundido en términos mucho más sencillos y más simples. Y me parece que en esta segunda dimensión el aporte que tenemos en el país es muy minoritario. No hemos aprovechado para difundir los resultados de nuestras investigaciones, por ejemplo, en medios de comunicación, por ejemplo, en sectores sociales, donde son plenamente compatibles la actividad puramente académica, profesional, digamos, del docente, del investigador, con la actividad de extensión universitaria, de poner en conocimiento de las personas por qué tener un número determinado de diputados afecta o beneficia a la democracia, solo por decir algo, o por qué o en qué medida sacar a un presidente antes del periodo afecta o beneficia al régimen democrático, o en el campo de la economía, en general. Entonces, a mí me parece que esa doble vinculación aún hace falta en el país y termina perjudicándonos tanto en los estándares internacionales, en el plano académico, y también en esa distancia que marcamos con la sociedad, que luego nos dice, ¿y ustedes qué hacen? ¿En dónde se ve tangiblemente su trabajo?
Gracias, Santiago, muy importante. Virginia, ¿cuál es tu conclusión sobre el tema? ¿Hacia dónde tiene que ir la universidad ahora precisamente?
Yo creo que uno de los temas en los que las universidades tienen que trabajar muchísimo es la capacitación. La capacitación, pero no en la parte teórica. Yo creo que en esta movilización de los pueblos indígenas vimos muchos jóvenes. Una generación que creo que está ávida de conocimientos y esa es un espacio que tiene que aprovecharse para llevarlo, esa capacitación, hacia los lugares más alejados, hacia las comunidades y no necesariamente esperar que vengan a las ciudades. Entonces yo creo que ese es un compromiso de las universidades, de las instituciones de educación superior. El otro, yo preguntaría en las universidades cuántos profesionales indígenas están en la docencia. Porque resulta que hacemos muchas investigaciones y de esas investigaciones,
Pero solo desde una orilla
claro. Y no están incorporados los profesionales indígenas y no necesariamente creería en las investigaciones profesionales indígenas, sino los miembros de las comunidades a quienes se les investiga para efectivamente de cerca realizar un seguimiento y sacar un análisis. Me parece que esa es una deficiencia que tenemos en las universidades.
Importantísimo.
Y me parece que también el tema de las universidades, yo creo que es un las instituciones de educación superior, conjuntamente con las universidades, deben crear un fondo real, no solo de discurso y de normas, de becas que permitan que los compañeros indígenas de las comunidades efectivamente tengan el apoyo para poder estudiar en las ciudades. Y no que pase lo que pasó en anteriores años, en que tenía supuestamente becas, pero resulta que cuando le querían pagaban, cuando no pagaban, y resultaba que el compañero indígena, como no tiene los recursos, tenía que retirarse de las universidades y regresar a su comunidad. Es un tema pendiente, es un tema urgente que hay que ver. Hay muchos profesionales indígenas que están en el desempleo. O sea, a nivel general de país hay un altísimo porcentaje de profesionales que están sin, pero si analizamos a nivel de pueblos indígenas, me parece que un altísimo porcentaje de profesionales indígenas están en el desempleo. Y ese es uno de los problemas también.
Gracias, Virginia. Qué interesantes los puntos que tú propones a ser considerados por el quehacer universitario. Vamos ya casi cerrando el programa. Quiero pedirle la conclusión a Germán, pero antes un saludo especial a Cristian León, Sandra María Troya, Daniela Leitón, Jorge Isaac Valareso, que nos siguen a través de los canales tecnológicos de la universidad. ¿Cuál es su conclusión, Germán? ¿Rol de la universidad?
Así es. Creo que una línea general que abarca un poco lo ya mencionado es que queda como una tarea pendiente para la academia en general, cómo expresar este concepto que es siempre repetido dentro del espacio académico, que es la vinculación con la comunidad. Creo que esa es una tarea pendiente después de los hechos, después de lo que ha sucedido. Y yo quiero en eso bajarlo a dos elementos muy pragmáticos que demuestran esto. Lo que ya se mencionaba acá, por ejemplo, el tema que bien mencionaba Santiago, que coincido, el tema de la investigación de otro sentido. No existe, porque no podemos encontrar una investigación que demuestre la trazabilidad exacta del impacto de una medida económica como la que se tomó en diferentes cadenas de valor. Me explico. No hay un estudio que diga desde el Estado, menos desde la academia. Por eso es el reto que da la tarea pendiente, que diga este es el impacto real. No es tal cual que sube un 50, un 20, un 10%, por ejemplo, la gasolina, el diésel, y ese mismo valor ponderado sube todo. Eso no es real, no es así. Las facultades de economía que tienen la tarea pendiente, no se ha estudiado esto. Dos, como ejemplo de esto también, y se ha mencionado ya, debería la academia profundizar en base a la investigación en crear incubadoras de proyectos sociales. Estas incubadoras deberían ser multidisciplinarias, que aporten de manera pragmática a transformar estas realidades históricas que no se han transformado.
Gracias, Germán. Qué importante también este aporte. Las universidades tenemos que reaccionar, tenemos que jugar un rol cada vez más activo, más de incidencia en la sociedad. Acá se ha puesto un telón de fondo. A la final se ha dicho enfatizar y fortalecer el camino de la vinculación con la sociedad. Universidades más identificadas con la sociedad, esa es nuestra base. ¿Cómo? Mediante también la investigación, no solamente proyectos de vinculación, también la investigación. La universidad sobre todo es orientadora de la sociedad, me parece que esto hay que enfatizarlo y ponerlo en ese telón de fondo, y también la universidad debe proponer, yo creo que no solamente quedarnos en la reflexión, además proponer tomando en cuenta todos los puntos de vista. Acá Virginia nos decía, ¿por qué son objeto de estudio las comunidades y por qué no se gesta investigación también desde las comunidades, los pueblos afro, los pueblos indígenas, todos los colectivos, no que somos una sociedad diversa? Me parece a mí que la universidad tiene que ser reflejo justamente de esa sociedad diversa. Termino compartiéndoles algo que debatimos en el comité académico precisamente ayer aquí en la universidad. Se ponía sobre la mesa al menos 5 grandes temáticas en las que debemos esforzarnos, no solamente con investigación ni con vinculación, sino además en la propuesta académica, en la oferta académica. Hay que debatir la crisis del país, esta división, esta lejanía que existiría entre la ciudad y el campo también, entre lo urbano y lo que no es urbano. Reivindicar los derechos frente a contextos complejos como este. La problemática de los derechos, los riesgos de esos derechos. Reivindicar la democracia como único espacio, mecanismo, condición para vernos en una sociedad inclusiva, en paz, que progresa, ¿no es cierto? La democracia, estudios sobre democracia, estudios que tengan que ver con la igualdad, la equidad, la no discriminación. Enfocarnos en la problemática del racismo. Hay mucho camino por recorrer allí y la universidad, claro que puede investigar, puede proponer, puede orientar el criterio ciudadano. ¿Por qué no vemos también la factura que nos toca asumir como país en el contexto internacional? hay un daño internacional también. Nos guste o no nos guste, el aparato productivo ha quedado también lesionado. Necesitamos que los capitales vengan al país, que generen trabajo, que venga nueva tecnología, etcétera. Con esto que ha pasado, a lo mejor no va a ser tan difícil reposicionar al país frente al entorno internacional. Y trabajar, obviamente, en la redistribución de los ingresos y enfocarnos en esto de cerrar las puertas a la corrupción y a los corruptos. Reivindicar el valor de la justicia, de la ley, de las normas jurídicas, para que funcionemos en un verdadero Estado de Derecho democrático que cuida a sus ciudadanos, que somos todos la base social. El tiempo nos ha quedado corto, como en varias otras emisiones, los temas nos rebasan sinceramente, pero yo creo que se ha podido dejar acá plasmadas algunas ideas muy importantes de dos invitados muy queridos de la universidad. Virginia Alta y Santiago Basabe han estado con nosotros. Quiero agradecerles muchísimo. La próxima semana compartiremos algunas otras novedades de esta casa de estudios. Quiero agradecerle a Germán Granda, al equipo de producción de Voz Andina Internacional, Linda en los controles. Un saludo finalmente a Jaime Villacreces, que también nos está siguiendo por los canales tecnológicos de la Andina. Gracias por escucharnos y nos reencontraremos la próxima semana. Buenos días.
Esta fue la reflexión y análisis sobre temas palpitantes del país y el mundo.
Desde el Rectorado.
Gracias por su gentil atención.
Desde el Rectorado.